¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 15 de abril de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede seguir en mis redes sociales. En X me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues en un capítulo más de las ocurrencias arancelarias del señor Donald Trump, ayer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anuncia que impondrá aranceles de pues casi 21% a las importaciones de jitomate mexicano. Esto será a partir del próximo 14 de julio. En tanto, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno busca negociar una reducción en materia de aranceles con Estados Unidos en los sectores automotriz, así como de acero y también de aluminio. Y en este mismo marco, en la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado al secretario de Hacienda Edgar Amador a que hable con los bancos para que bajen las tasas de interés, propuesta que, bueno, ha causado una polémica y algunas opiniones encontradas. El Infonavit presentará más de 3,000 denuncias por presuntos actos de corrupción contra exfuncionarios de dicho instituto, que con sus acciones afectaron a más de 377,000 personas. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informa que en el estado quedarán prohibidos todos los espectáculos y conciertos que promuevan narcocorridos o música que haga apología del delito. En tanto, en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha solicita al gobierno federal la declaratoria de desastre natural para el estado debido a la sequía que afecta a esta entidad. La Fiscalía del Estado de México confirmó que ya fueron localizadas con vida 4 de las 6 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, esto en el municipio de Coacalco. Un ataque armado en el campo de fútbol de la comunidad Cárdenas en el municipio de Salamanca, allá en Guanajuato, deja un saldo de 4 personas muertas y 2 más lesionadas. Aquí en la Ciudad de México fue detenido Joel Alfonso N., a quien apodan el Gangoso. Él es líder de una célula delictiva ligada al cártel de Sinaloa. Policías de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional, aseguraron en un inmueble de la Alcaldía Gustavo Amadero alrededor de 30 toneladas de autopartes y varias placas de automóvil. Actualmente en todo el país hay 114 incendios activos que están afectando a más de 38 mil hectáreas, uno de los más graves que, bueno, pues se registra desde hace algunos días y todavía persiste, desgraciadamente, se registra allá en Tepoztlán, en el estado de Morelos. La Ciudad de México se prepara para el primer simulacro de sismo de este año, el cual se va a realizar el próximo martes 29 de abril a las 11:30 de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en una gran parte del país. Las temperaturas estarán oscilando entre los 40 y los 45 grados centígrados. Esto en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Y en contraste, bueno, aquí en las zonas altas de la capital de la República, Protección Civil ha activado alerta naranja por frío. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Y le decía que ayer por la tarde, en uno de estos capítulos, uno más de la guerra arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se anuncia de parte del Departamento de Comercio de la Unión Americana que se van a imponer aranceles, pues de 20.91% a las importaciones de jitomate mexicano. Esto será a partir del 14 de julio. El Departamento de Comercio de la Unión Americana dice que esta medida permitirá a los productores norteamericanos competir de forma justa en el mercado mexicano. De acuerdo con información del Departamento de Agricultura de la Unión Americana, el jitomate es uno de los 5 productos agroalimentarios que generan más divisas a México, pues tan solo en 2023 se exportaron más de 2.700 millones de dólares. Ayer, en su espacio, aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas habló con Luis Miguel González, director editorial del Economista, en relación a esta información, ¿no?, que da a conocer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Pero bueno, un poco más tarde vamos a tener estas declaraciones, esta plática que sostuvo, repito, Pepe Cárdenas con Luis Miguel González, director editorial del Economista. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que su gobierno está buscando la negociación para que se reduzca los aranceles que ha impuesto en los Estados Unidos, esto en los sectores automotriz, de acero y de aluminio. Y bueno, lanzó una propuesta que, repito, ha causado muchísima polémica. Pide al secretario de Hacienda, Edgar Amador, hablar con los bancos para bajar las tasas de interés. Israel Aldave estuvo justamente en la conferencia de prensa del pueblo. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los bancos comerciales que bajen la tasa de interés para que sean más los mexicanos que puedan tener acceso a un crédito. La mandataria confirmó su asistencia a la Convención Nacional Bancaria del próximo 8 de mayo en Nuevo Vallarta, Nayarit, en donde dijo que va a insistir en esta petición que tiene como objetivo dinamizar a la economía.
Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, pues es que se bajen las tasas de interés.
El reporte que les tengo.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros? Todo parece indicar que los mercados ya se están estabilizando después del nerviosismo de la semana pasada provocado por la imposición de aranceles por parte de Donald Trump y también, bueno, pues ante la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Ayer el dólar estadounidense cerró en ventanillas bancarias en 19 pesos con 47 centavos a la compra y en 20 pesos con 60 centavos a la venta. Jenny Valencia, ¿cómo cerró la bolsa mexicana? Te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México reportó que este lunes 14 de abril el tipo de cambio inició la semana en 20.10 pesos, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.60 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 20.09 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 1.73% al ubicarse en la 52.391.35 unidades. El reporte.
Gracias a Jenny Valencia. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, también los principales índices cerraron con ganancias. Fíjese, el Dow Jones avanzó 0.78%, el Nasdaq también arriba 0.64%, y el Standard & Poor's con una ganancia de 0.79 puntos porcentuales. En Asia los mercados están cerrando también con ganancias, pues no llegan ni siquiera a un punto porcentual, pero bueno, a fin de cuentas, con ganancias están pues concluyendo los mercados allá en Asia. Y en Europa, las bolsas están abriendo con resultados mixtos. París está retrocediendo 0.11%, Frankfurt gana 0.78%, y así como Londres, que tiene un avance de 0.44%, Madrid arriba también 0.60%, y Milán con una ganancia de 0.67%. El euro cotiza en 22 pesos con 78 centavos. Y bueno, las autoridades de los Estados Unidos decomisaron pues más de 740 kilogramos de metanfetamina que estaban ocultos en un cargamento de vegetales frescos y que intentaba ingresar a territorio norteamericano. La droga tiene un valor en el mercado negro de más de 14 millones de dólares. Fuerte golpe al crimen organizado con el decomiso de estos más de 740 kilogramos de metanfetamina. Y vámonos con mi querido Beto Campos, que con la información deportiva, porque bueno, Gianni Infantino, el expresidente de la FIFA, dijo que si la Comisión de Arbitraje Deportivo decide que el Club León queda fuera del Mundial de Clubes en este 2025, bueno, pues el América y el equipo de la MLS de Los Ángeles podrían competir por este lugar. Mi querido Beto, te saludo, buen día, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, a través de Gianni Infantino, la FIFA confirmó el duelo que tendrán América y Los Ángeles FC por un boleto al Mundial de Clubes en caso de que León sea excluido del torneo que se disputará este mismo verano en la Unión Americana. En la Liga MX, Guido Pizarro, técnico de Tigres, fue suspendido con 3 encuentros después de agredir a un elemento del cuerpo técnico de Rayados de Monterrey, esto el pasado sábado en el Clásico Norteño. En la NBA, el día de hoy arranca la etapa del play-in. Mientras tanto, en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, habló sobre su temor que le genera una posible salida de Max Verstappen del equipo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues siguen, ¿no?, en el tema del asunto de los narcocorridos, si es prohibición o no hay prohibición. Ayer la jefa del Ejecutivo se pronunció en contra de la prohibición de los corridos, sin embargo, hizo un llamado a que se eviten que las letras de estos temas hagan apología de la violencia, las drogas y el machismo. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Ya depende de cada municipio, de cada estado. Pero nosotros vamos a seguir con esto. Y bueno, más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país. Se discute esto que antes no se discutía. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia.
Y bueno, quien sí se fue hasta el fondo en este caso fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Él informa que en el estado, bueno, pues sí, ahí sí van a quedar prohibidos todos los espectáculos y conciertos que promuevan narcocorridos o música que haga apología del delito. Es la voz del gobernador de Michoacán.
El miércoles firmaré el decreto y todo espectáculo público que haga apología del delito, de la violencia, será cancelada, y sí estará prohibido, así como debe ser. Es posible que estos eventos se quiera presumir como grandes personas delincuentes.
Y bueno, pues otro tema que también ha acaparado la atención es el tema del agua. Ayer Emilio de Hoyos, él es alcalde de Acuña, allá en Coahuila, advierte que el pago de agua del río Bravo de México a los Estados Unidos podría vaciar a un nivel alarmante la presa de la Amistad y afectar el abasto de la población. A través de un comunicado, bueno, pues se dio a conocer que esta presa de la Amistad se encuentra pues poco más o poco menos de 13% de su capacidad y que si siguen pues extrayendo el vital líquido, pues podría llegar a niveles mucho, muy bajos, incluso por debajo del 10% de su capacidad. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, hizo un llamado al gobierno federal para que declare desastre natural para el estado, esto derivado de la sequía que afecta a esta entidad. De autorizarse la declaratoria de desastre natural, la entidad recibiría apoyo material para la instalación de plantas potabilizadoras portátiles, lo que ayudaría al llenado de cisternas y la entrega de agua para consumo humano a diversos pueblos. Y lo que se espera, porque bueno, pues todavía no empieza la temporada de estiaje y la verdad es que dicen, de acuerdo a expertos, que sí viene una sequía de dimensiones considerables. Y bueno, vámonos ahora con Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, porque se ha dado a conocer que de parte de la Fiscalía del Estado de México ya confirma que fueron localizadas con vida 4 de las 6 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, esto en el municipio de Coacalco. Cuéntanos, Polo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que fue localizada la cuarta mujer reportada como desaparecida en el municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México. Se trata de Fernanda Leticia Flores Chagoyán, de 36 años de edad, quien envió un video a su familia explicando que se encuentra internada ya que padece cáncer y requirió hospitalizarse de urgencia. Faltan por localizar 2 jóvenes más. Se trata de Romina Bautista, de 16 años de edad, y Brenda Geraldine Sosa, de 15. Las jóvenes que ya se encuentran con su familia, Juan Manuel, son Mía Sofía Aldana Robles, de 17 años, Fernanda Janet Espinosa Gavino, de 15, Tabata Guadalupe Acosta García, de 14 años. Ellas aceptaron que se ausentaron del hogar por voluntad propia, a donde regresaron sanas y en buenas condiciones. Todas, Juan Manuel, fueron reportadas como desaparecidas en los últimos 10 días en este municipio, en donde residen, y por lo cual colectivos de búsqueda, familiares y amigos realizaron un bloqueo en la vía José López Portillo el pasado viernes para exigir su localización. Las fichas de búsqueda de estas 4 mujeres ya fueron canceladas, a excepción de las de Brenda Geraldine Sosa Sánchez, de 15 años, y Romina Bautista Mesa, de 16 años de edad, por quienes las autoridades confían en que también de un momento a otro aparezcan a salvo. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Estaremos pendientes de lo que ocurra y de lo que se dé a conocer en relación al paradero de estas 2 mujeres que todavía permanecen como desaparecidas, esto allá en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Y vámonos con David Galván, porque bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México asestaron también un fuerte golpe al crimen organizado. Ayer en la alcaldía Azcapotzalco fue detenido Joel Alfonso N., a quien apodan El Gangoso. ¿Quién es él? Él es líder de una célula delictiva ligada al cártel de Sinaloa. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Excelente mañana, Juan Manuel. Y en una acción simultánea del Gabinete de Seguridad en Puebla y la Ciudad de México, se realizó la detención de 7 personas, entre ellas Joel Alfonso Urrea Yariar, de 38 años de edad, alias El Gangoso, a quien los efectivos capturaron en la alcaldía de Azcapotzalco como presunto líder de una célula delictiva originaria de Culiacán vinculada al cártel de Sinaloa. Al momento de su arresto, a Joel lo acompañaba Javier Ernesto López Lara, integrante de la misma célula delictiva. Los elementos detectaron, al proceder a su revisión, que los hombres portaban un arma corta, un cargador, 9 cartuchos útiles, una bolsa de plástico con metanfetamina, una tablet, 2 identificaciones y dinero en efectivo. Se detalló que el grupo de El Gangoso se dedicaba a la elaboración y distribución de drogas y estaba establecido en la entidad poblana. Según la información de Inteligencia Federal que permitió que se emitieran las respectivas órdenes de cateo, el criminal utilizaba casas del fraccionamiento Los Héroes en Puebla como bodegas. Así lo reveló el seguimiento de un grupo de personas que ocupaban 3 inmuebles acondicionados como laboratorios clandestinos para la fabricación de sustancias ilícitas, además de acondicionar vehículos para transportar y distribuir dichas drogas. Las indagatorias del gobierno de la República refieren que el 23 de marzo en Carrizalejo, Sinaloa, el gangoso habría ordenado un ataque con drones armados en contra de soldados. Esto en represalia por una incautación previa que habían realizado los militares. En la información, Juan Manuel, excelente martes para todos.
Gracias, David. Un fuerte abrazo. Y sí, fíjese, este sujeto a quien apodan el gangoso, Joel Alfonso N., pues también es señalado como autor de ataques con drones en contra de las autoridades. Y bueno, aquí en la capital de la República, también otra información que sale de aquí de la Ciudad de México, pues están realizando peritajes en una celda del reclusorio Oriente, esto de parte de la Fiscalía Capitalina, para determinar las causas de la muerte del presunto feminicida serial de Iztacalco, quien perdió la vida en el Hospital General de Iztapalapa tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Y vámonos con Lisbeth Hernández, porque ayer hubo pues un operativo en la delegación, bueno, alcaldía, ya no es delegación, en la alcaldía Gustavo Amadero. En este operativo participó la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también elementos de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional. Y bueno, pues fíjese nada más lo que detectaron. Fueron asegurados en un inmueble de esta alcaldía alrededor de 30 toneladas de autopartes. Lisbeth, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte con información acerca del aseguramiento nada más y nada menos que de 30 toneladas de autopartes en la alcaldía Gustavo Amadero. Y es que ayer, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa, de Marina y también elementos de la Guardia Nacional, ejecutaron un cateo en un inmueble de la colonia Providencia en la alcaldía Gustavo Amadero. En este inmueble se aseguraron estas 30 toneladas de autopartes. Este despliegue y todo este cateo derivó de denuncias ciudadanas por parte de vecinos y personas de la zona que pues argumentaban y señalaron que en este inmueble pues muy probablemente se almacenaba y se vendían autopartes robadas, por lo que llegaron hasta la calle Estado de San Luis Potosí, de la colonia, como ya te comentaba, Providencia, realizaron un cateo y encontraron 30 toneladas de motores y transmisiones automáticas, además de varias placas de circulación, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Debido a esto, el predio fue sellado y está bajo resguardo de la policía mientras concluyen las investigaciones, por lo que también todo lo asegurado en el inmueble quedó a disposición de las autoridades para integrar la carpeta de investigación correspondiente. En este cateo no hubo detenidos, pero bueno, así la información en cuanto a lo asegurado, y por supuesto estaremos muy pendientes con este tipo de operativos que ya se han hecho extensivos, no nada más a la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, como era en días pasados, ahora también en la Gustavo Amadero. Mientras tanto, continuamos pendientes de las calles.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Y efectivamente, bueno, pues en las últimas semanas las autoridades han realizado una serie de cateos, de aseguramientos, de operativos en los que se han detectado pues gran cantidad de autopartes robadas. Y bueno, el general Gregory Guillot, él es jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, así como altos mandos militares, se reunieron con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina de nuestro país. El objetivo de esta reunión fue coordinar operaciones conjuntas en la frontera común y fortalecer el apoyo mutuo en materia de seguridad. Sara Pablo, tú estuviste justamente pues pendiente de esta reunión entre estos altos mandos militares. Te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Guillot, y miembros superiores de su personal se reunieron con los oficiales de enlace de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para hablar sobre las actividades militares entre Estados Unidos y México a lo largo de la frontera compartida y coordinar esfuerzos de apoyo mutuo, así lo informó la Secretaría de la Defensa al replicar una publicación del propio Comando Norte. Además, se hacen públicas algunas fotos del mando militar estadounidense con los mexicanos, en los que leen algunos documentos y analizan un mapa que se encuentra sobre la mesa. Hace algunas semanas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el jefe del Comando Norte y el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla, firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad fronteriza. Acordaron realizar patrullajes coordinados en sus respectivos lados de la frontera, aumentar el intercambio de información y establecer métodos para comunicaciones inmediatas con respecto a la soberanía de cada país. Seguramente esta reunión fue para dar seguimiento a ese acuerdo, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Y fíjese, se reporta también que en la actualidad, actualmente en todo el país, hay 114 incendios activos que están afectando a más de 38,000 hectáreas. El mayor número de siniestros activos se ubica en Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Morelos. Esta última entidad, bueno, pues repito, ya se lo comentaba un poco más temprano, pues registra uno de los peores incendios, esto en Tepoztlán, repito, municipio del estado de Morelos. Vámonos rápidamente con Laura Cardoso, porque bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México informan que con motivo de la Semana Santa, el metro, el próximo jueves y viernes 17 y 18 de abril, el metro ofrecerá servicio de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. El transporte colectivo, bueno, pues estará operando de manera, con horario especial. Laura, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Y el gobierno capitalino informa que esta Semana Santa todos los sistemas de transporte público tendrán horario especial. Este jueves 17 y viernes 18 de abril, el metro va a ofrecer servicio con horario de día festivo de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, y en ambos días se aplicará el programa Tu Bici Viaja en Metro, por lo que las personas podrán ingresar a las estaciones de la red con sus bicicletas. El Metrobús dará servicio de 4:30 de la mañana a 12 de la noche y el viernes de 5 de la mañana a 12 de la noche. El horario de sábado será el habitual de 4:30 de la mañana a la medianoche. La red de transporte de pasajeros dará servicio de 5 de la mañana a 12 de la noche jueves y viernes, y el sábado inicia el servicio a las 6 de la mañana. El tren ligero dará servicio de jueves a sábado de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y en el caso del trolebús será de 5:30 de la mañana a las 11:30 de la noche los 3 días. El trolebús elevado dará servicio de 5 de la mañana a las 12 de la noche. El cablebús dará servicio de 5 de la mañana a 11 de la noche el jueves y viernes, y sábado de 7 a 11 de la noche. Ecobici estará en servicio de 5:30 de la mañana a las 12:30 de la noche, de jueves a sábado. Los bici estacionamientos estarán abiertos desde las 7 de la mañana a 12 de la noche de jueves.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que la cantante Katy Perry viajó al espacio, esto en el primer vuelo exclusivo para mujeres, a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, esta empresa del magnate Jeff Bezos. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La operación y los recursos del Infonavit se vieron seriamente comprometidos por factores como malos manejos, actos de corrupción, privilegios indebidos para la alta burocracia y sobre todo por el diseño de créditos incosteables. Hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando 3,405 que las vamos a ir poniendo de manera sistemática en las próximas semanas.
Bueno, pues es la voz del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. Él anuncia ayer que se van a presentar más de 3,000 denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas denuncias son contra exfuncionarios de este instituto, del Infonavit, que bueno, pues con sus acciones afectaron a más de 373,000 personas. Las denuncias abarcan juicios masivos, ventas sucesivas de vivienda, usurpación de identidad y corrupción de funcionarios, entre otros delitos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 15 de abril de 2025.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
El reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a los bancos comerciales para que reduzcan las tasas de interés tras la baja decretada por el Banco de México ha generado reacciones divididas. Para algunos, se trata de una exhortación legítima desde el Poder Ejecutivo para impulsar el crédito y dinamizar la economía. Para otros, la solicitud exhibe una comprensión limitada de cómo funciona realmente el sistema financiero mexicano y podría poner en entredicho uno de los pilares institucionales más relevantes, la autonomía del Banco Central. Lo primero que debe entenderse es que las tasas que pagan los usuarios finales del sistema financiero no dependen únicamente de la tasa de referencia que fija el Banco de México. Aunque está actualmente en 9% tras su más reciente ajuste a la baja, es un referente esencial para el costo del dinero. Las tasas activas que aplican los bancos incorporan otros factores igual o más relevantes.
Templo Mayor en Reforma.
No puede haber Semana Santa sin crucifixión, y al parecer le llegó la hora a la COFECE con autonomía constitucional para convertirla en un organismo regulador, otro más, dependiente de uno de los actores a regular, el Poder Ejecutivo. Resulta extraña la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de apresurar la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica, dado que eso pone en riesgo al mismísimo T-MEC. Sí, ese tratado neoliberal del cual están colgados ahora los izquierdistas más recalcitrantes, pues es el que nos protege de los aranceles. El artículo 21 del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá establece que las tres partes están obligadas a establecer leyes y autoridades que promuevan la competencia, con el objetivo de aumentar la eficiencia económica y el beneficio para el consumidor. Va a ser muy difícil hablar de libre competencia en la renegociación del T-MEC cuando en México desaparece la COFECE y el gobierno federal insiste en vender productos subsidiados como chocolate, frijoles, café, jabón, pañales, latas de chile y hasta insecticidas. Del bienestar.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
En México quieren prohibir los narcocorridos y la apología del delito. En Hungría han prohibido las manifestaciones del orgullo gay, pero es inaceptable castigar a alguien por expresar lo que piensa.
Bajo reserva en El Universal.
Nos dicen que, como en otras ocasiones con otros países, el gobierno mexicano va a esperar un buen rato para posicionarse sobre el triunfo electoral de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de este domingo en Ecuador. Nos hacen ver que esta espera tiene que ver con la ruptura de relaciones diplomáticas de México con ese país a un año de la violenta irrupción de autoridades ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito. Pero además nos dicen, el gobierno mexicano esperaba el triunfo de la candidata Luisa González, pues con ella hubiese sido posible un restablecimiento de las relaciones bilaterales. Además de que se habría demostrado que en la región es tiempo de mujeres.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, entregó más de 155 millones de pesos en equipo de alta tecnología médica al Instituto Estatal de Cancerología y a la Unidad de Quemados del Hospital General de Chilpancingo. Esta inversión fortalece la infraestructura de estas dos unidades médicas integradas al sistema IMSS-Bienestar, marcando un importante avance en el acceso a una atención médica digna y de calidad en el estado. Destacó que durante décadas la salud fue vista como un negocio. Sin embargo, afirmó que en Guerrero el acceso a servicios médicos de calidad ha dejado de ser solo una promesa y ahora es una realidad.
Trascendió en Milenio.
Que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, afina los últimos detalles para dar a conocer los avances en la investigación del caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Y en oficinas federales, evaluaban anoche si dan información sobre el tema esta misma semana o la próxima, pues ya casi cuentan con todos los peritajes practicados en el lugar. Después de los aranceles, es el asunto que más ha acaparado la atención, aún a escala internacional.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
Movimiento Ciudadano reiteró que Morena está metiendo mano en la elección judicial para colocar jueces, magistrados y ministros afines a la 4T. Los naranjas advierten que se busca controlar al Poder Judicial para blindar las decisiones del gobierno federal. Según MC, la injerencia comenzó con el debilitamiento institucional y se confirmó con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permite a funcionarios públicos promover a sus favoritos, abriendo la puerta a una elección a modo. No buscan independencia, buscan obediencia. Soltaron.
Confidencial en el financiero.
En tiempos de sequía, los asuntos del agua llegan a primer plano. Y por eso hay preocupación de que las presiones del gobierno de Trump obliguen a entregar agua cuando ni siquiera la hay para México. Por ejemplo, luego de que hay entregas extraordinarias de agua en la presa de la Amistad en Acuña, Coahuila, la presa está apenas en 12.7% de su capacidad. Si las cosas siguen así, hay amenaza grave para la zona. Fue el reclamo de Emilio de Hoyos, el presidente municipal de Acuña.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Manos a la obra puso el secretario de Hacienda Edgar Amador para cabildear con los banqueros una reducción a las tasas de interés que cobran, con el objeto de dinamizar la economía del país. La presidenta Sheinbaum le encomendó que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas para facilitar el acceso a créditos, porque como están ahora, para una pequeña, una mediana empresa, siguen siendo muy complejos.
Rosones en la razón.
Y en Tepoztlán, donde a pesar de que brigadistas y elementos de las Fuerzas Armadas se están empleando a fondo, no consiguen extinguir el fuego que ha afectado ya más de 900 hectáreas en la zona del Cerro del Teposteco. Cálculos de Protección Civil indican que el control de las conflagraciones es cercano al 50%, por lo que aún se requiere mucho trabajo para evitar que se sigan extendiendo. Ayer se informó que los equipos de trabajo que se encuentran en la zona recibirán a partir de hoy el apoyo de refuerzos de las Secretarías de Defensa, de Marina y de la Conagua. En algunos poblados, el humo intenso ha comenzado a preocupar a habitantes que reportan irritación de ojos y garganta. Quien se encuentra en el lugar supervisando las acciones de combate del fuego es la directora de Protección Civil, Laura Velázquez. La funcionaria confirmó que este sigue aún muy extendido. Pendientes.
Será en 24 horas.
En Sinaloa ya no ven lo duro sino lo tupido. Y es que no solo tienen un gobernador que no ha dado buenos resultados que digamos, Rubén Rocha Moya, sino que la violencia no deja de azotar las calles. Por una guerra entre grupos de la delincuencia organizada que no dejan de mencionar al gobernador morenista como si fuera una persona cercana a ellos. Y ahora llega la sequía. Ojalá se puedan atender y resolver, cuando menos, el tema de la inseguridad, porque ya se vio que Rocha no piensa dejar el cargo a pesar del daño que causa a su entidad.
Redes de poder en Reporte Índigo.
La suspensión definitiva otorgada por un juez y que frena las obras del viaducto elevado en la ciudad de Zacatecas, capricho del gobernador David Monreal, era previsible, nos hacen ver, si se consideraban únicamente los elementos jurídicos a disposición del juzgador y la queja fundada de quienes interpusieron el recurso más allá de las presiones políticas. Igual de previsibles, la respuesta del mandatario, quien arremetió contra el juez y en general en contra del Poder Judicial, sin reconocer las omisiones que hubo desde el origen. Y nuevamente aseguró que se cuenta con todas las autorizaciones, aun cuando en las diligencias, por lo que se ha hecho público, estas no fueron dadas a conocer. A pesar de la advertencia de que tarde o temprano la obra se llevará a cabo, es difícil que se sacuda este revés político. Más que justificado.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Tener una vivienda propia sigue siendo uno de los anhelos más profundos de la población mayoritaria. Es un proyecto de vida. Por eso es importante darle seguimiento a los avances del Programa Nacional de Vivienda. El programa tiene el ambicioso proyecto de construir este sexenio 1 millón de viviendas, 186.000 de ellas este año 2025. La construcción de vivienda, además, es un importante generador de empleos. Son más de 9 millones de empleos los que se proyectan para la administración. La idea es que el gasto de vivienda no consuma más de la mitad de los ingresos de muchas familias, sino que libere dinero de ese pago para cubrir otras necesidades. La construcción anima la vida económica porque tiene una larga cadena de suministros, de modo que incentivarla es una decisión de ganar-ganar. serán viviendas decorosas, no micrositios. Se cumplirá un añejo afán de miles de familias.
Y bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 15 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
Va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo adelanta que pues está viendo la posibilidad de solicitar un periodo extraordinario al Congreso de la Unión con el objetivo de incluir en la ley sobre desapariciones las propuestas de las organizaciones de búsqueda, así como la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Pide Sheinbaum a la banca bajar tasas e impulsar la economía. La banca comercial debe bajar las tasas de interés al crédito que otorga a las pymes con el fin de dinamizar sin riesgo la economía, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Para ello, instruyó al secretario de Hacienda, Edgar Amador, establecer un diálogo con los banqueros, pues dijo que si bien el Banxico ha bajado la tasa de referencia, no es suficiente para que las pymes accedan a créditos. Confirmó su asistencia a la 88 Convención Bancaria. Además, el presidente Trump anunció que estudia posibles exenciones a sus aranceles sobre vehículos y piezas importados para darles a las armadoras más tiempo para establecer su fabricación en Estados Unidos. En otra nota, suscribe China con Vietnam 45 acuerdos de cooperación, busca fortalecer relaciones comerciales. Y Congreso listo, Claudia va por leyes de desaparición forzada.
Reforma.
Ceden a Trump, exprime presa, extraen 600% más agua de embalse que agoniza en Coahuila, alarma a Acuña y Piedras Negras, líquido iría a Texas para uso agrícola. En más información, roban a proveedores de Pemex en el mar. Recientemente se dio a conocer que en plataformas de Pemex ubicadas en la sonda de Campeche se vivieron ataques de piratas. En otra nota, amaga con sancionar al programa 60 Minutes, Trump amenazó con sanciones al programa de la cadena CBS luego de que emitió historias sobre Ucrania y Groenlandia el domingo pasado.
El Universal.
Crea Morena ejército de promotores del voto judicial. Legisladores y alcaldes guindas, así como la organización Construyendo Justicia, conforman comités en 18 estados para impulsar la elección. Buscan superar los 15 millones de sufragios. También encontramos cuarteles de Silvano Aureoles con suites VIP para el gobernador. El exmandatario hizo construir 7 cuarteles de policía en los que las áreas de los elementos son austeras y las que usaba él desbordaban lujo.
La jornada.
Impone a Estados Unidos aranceles de 20.91% al jitomate mexicano. Compra 98% de la producción. Entran en vigor el 14 de julio. De 3 mil millones de dólares, monto de las ventas al exterior el año pasado. Gobierno de Trump se queja de precios injustos y rompe un acuerdo de 2019. También encontramos, no hay presupuesto para cumplir todas las demandas de los maestros. Innecesario el paro de labores, afirma Sheinbaum.
Milenio.
Se niegan Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila a entregar agua a Estados Unidos. Villarreal expone que no es momento. Campos alega imposibilidad y Jiménez apoya rechazo de Acuña a extracción adicional. Rocha ve emergencia por la sequía.
Excelsior.
Infonavit prepara 3.400 denuncias por defraudación, abandonadas 845.000 viviendas, alistan acciones legales contra exfuncionarios del instituto y despachos de abogados por delitos que afectaron a al menos 373.000 derechohabientes. En otro tema, Misión NS-31, espacio para soñar, la cantante Katy Perry se convirtió en astronauta durante 10 minutos como parte de la misión NS-31 de la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, en una tripulación solo de mujeres en la que participaron periodistas y científicas.
El economista.
Trump ataca de nuevo, anuncia arancel de 20.9% al jitomate mexicano, cancela un acuerdo de 2019 contra medidas antidoping. En más información, Pemex ha avanzado en pago de adeudos a pymes proveedoras, señala Canacintra, y deuda pública creció 9.8% en enero-febrero a 17.6 billones de pesos.
La razón.
Invitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a reunión con madres buscadoras. Piedra mandó representante. Esa ausencia generó reclamos de colectivos que ven desdén ante el problema de los desaparecidos. En otra nota, suman 82.3% de gasolineras que topan el litro en 24 pesos.
24 horas.
Golpea a Estados Unidos ahora al jitomate mexicano. Anunció un gravamen de 20.9% a las importaciones de tomate rojo de México, ya que considera que sus precios son injustos. Actualmente este producto representa el 55% del consumo en Estados Unidos, mientras que el 98% de las exportaciones se dirigen a ese país.
El Sol de México.
Va arancel de 20.91% a jitomate mexicano. Entra en vigor el 14 de julio. En otra información, criminales de Estados Unidos serán deportados. Trump quiere deportar a algunos criminales violentos que son ciudadanos estadounidenses a El Salvador, en donde serían encarcelados en virtud de un acuerdo con el gobierno salvadoreño.
La prensa.
Rápido y mortal. Unidad del transporte público en el Estado de México que conducía a exceso de velocidad chocó con la parte trasera de un camión de la basura. Hay 5 muertos y 14 heridos.
La crónica de hoy.
Impone Trump arancel de 20.91% a tomate mexicano. Entrará en vigor a partir del 14 de julio.
El Heraldo de México.
Ventilan corrupción en el Infonavit. El director Octavio Romero dijo que alistan 3.405 denuncias por distintos delitos, entre ellos juicios masivos, ventas sucesivas, fraudes contra el ahorro y coyotes.
Esto.
Arreglado. Gianni Infantino, presidente de FIFA, confirma que el duelo América contra Los Ángeles definirá el boleto al Mundial de Clubes en caso de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo falle en contra de León por el tema de la multipropiedad.
Radioformula.com.mx.
Ataque en Salamanca. Reportan 4 muertos y 2 lesionados en campo de fútbol en Guanajuato.
Expansión.mx.
Los rendimientos de los CETES a 28 días repuntan a 9%.
Infobae.com.
Cae Manolo en Ciudad de México, generador de violencia, objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal.
Reporteíndigo.com.
Laboratorios PISA acaparaba contratos para vender medicamentos.
Político.mx.
Gabinete de Seguridad captura al gangoso líder criminal ligado al cártel de Sinaloa.
Agenciaf.com.
Argentina y Estados Unidos inician conversaciones formales para el comercio recíproco.
Forbes.com.mx.
Corea del Sur incrementa apoyo económico a su industria de semiconductores.
El País.
Vargas Llosa, el escritor total, el premio Nobel de Literatura, fallece en Perú a los 89 años.
The Washington Post.
Congelan a Harvard financiación por 2.200 millones de dólares tras rechazar demandas de Trump. La Casa Blanca buscó una amplia supervisión y la capacidad de realizar cambios radicales en la gobernanza, las admisiones y las prácticas de contratación de la universidad, directivas que Harvard calificó de ilegales e inconstitucionales.
The New York Times.
El dilema de Trump, una guerra comercial que amenaza otras negociaciones con China.
The Wall Street Journal.
Las mesas de operaciones bancarias están ganando dinero gracias al caos arancelario. Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley experimentaron enormes aumentos en sus ingresos por operaciones.
Financial Times.
Los prestatarios corporativos de riesgo quedaron excluidos del mercado de bonos desde la ofensiva arancelaria. En la prensa de los estados, el Expreso de Hermosillo, Sonora, impulsan la inversión extranjera en Sonora con el plan de energía, promueven una alianza estratégica con empresas del Líbano. Vanguardia de Saltillo, Coahuila, lanzan SOS, vacían presa de la amistad. En medio de presiones de Estados Unidos por agua, acusa edil extracción extraordinaria, pide apoyo a Claudia Sheinbaum. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, extreme sus precauciones. Hoy es mañana de accidentes vehiculares. Se reporta el choque de un camión de carga, cargaba vidrio. Choca con una grúa particular, esto en Avenida Fortuna e Instituto Politécnico Nacional, en dirección a Insurgentes. Está cerrado un carril en la Avenida Fortuna, pues ya hay problemas vehiculares en esta zona. Y otro más, otro accidente más, un choque de un camión de pasajeros y una camioneta de transporte de mercancía, esto en la Avenida Revolución y Progreso. Repito, hay ya afectaciones viales. Regresa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, adelante con tu reporte, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con la información vial. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2 quedan exentos 0 y doble 0. Comenzamos con la información. En la zona norte de la ciudad sigue la movilización de servicios de emergencia debido a un incidente en la avenida Instituto Politécnico Nacional a la altura del eje 4 sur en su tramo la avenida Fortuna. Tómelo muy en cuenta, hay que manejar con mucha precaución. Recuerde que en materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, durante esta mañana se espera arriben manifestantes a las inmediaciones del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar alrededor de las 10 de la mañana una concentración frente a la Fiscalía General de Justicia en Doctor Río de la Loza, a la altura de Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la Colonia Doctores. También para esta tarde a las 15 horas espera una concentración en el eje 4 sur, en su tramo a la avenida T y la calle de Resina, muy cerca de la alcaldía Iztacalco. Hay que considerar la posible afectación por la presencia de manifestantes. Ya en materia de vialidad, en esta mañana, a través de la avenida de los Insurgentes, se encontrará la carga que no deja de avanzar, procedente de la zona de Extremadura, con destino hacia la zona del viaducto o bien hacia la zona de la glorieta de los Insurgentes. Ya para finalizar, la recomendación, por supuesto, a manejar con mucha precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito, evite circular por carriles confinados de contraflujo o ciclocarriles. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema y agradezco mucho a Cecilia Hernández Cruz, ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que pues tome la comunicación esta mañana. Consejera, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, bien, consejera. Le buscamos porque, bueno, ayer 14 de abril, arrancan, ¿no?, este proceso, las campañas para este proceso pues extraordinario, un proceso histórico que tendrá verificativo el próximo 1 de junio, pues estamos prácticamente a mes y medio de este proceso electoral, en donde se van a elegir pues juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial local. Ahora sí que, como dice, como comúnmente se dice, consejera, para empezar por el principio, ¿qué está en juego en esta elección judicial del próximo 1 de junio?
Con mucho gusto. Mira, son 138 cargos los que vamos a elegir el próximo 1 de junio a nivel local. Cada ciudadana y ciudadano va a recibir 3 boletas a nivel local, además de las del INE. Es una boleta rosa en donde se van a elegir a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, una boleta azul en donde se van a elegir magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y una boleta verde en donde se van a elegir a las personas de los juzgados de igual del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En esta ocasión, lo que hicimos para que toda la ciudadanía tuviera opciones de votar por algunas de las materias y candidaturas fue dividir a la Ciudad de México en 11 distritos judiciales electorales locales. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, en la boleta rosa, la ciudadanía de toda la Ciudad de México va a poder elegir a cualquiera de las 32 candidaturas para elegir uno de los cinco espacios de este tribunal. En cuanto a la boleta azul, pues habrá menos candidaturas, ¿no? Hay un total de 147 candidaturas y de ahí la ciudadanía podrá elegir en promedio a 14, ¿no? Tendrá 14 opciones y podrá elegir entre 3 personas. Y al final de la boleta verde, de las 435 candidaturas en total, en promedio tendrá la opción de elegir de entre 40 personas a 9 personas. Ya sé que suena muy complicado.
Sí, claro.
Pero las boletas van a ser explicadas durante todo este tiempo para que la ciudadanía sepa cómo votar, porque en efecto es una forma diferente a la cual hemos votado durante todo este tiempo. No votarán por una sola persona, sino por varias posibilidades. Y habrá recuadros en las boletas que les van a orientar sobre el número de personas por las que podrán votar, además de una instrucción clara.
A ver, consejera, son muchísimos nombres en cada una de las boletas. Pues obviamente el inicio de las campañas es justo, ¿no? Para eso, para que los aspirantes se den a conocer, pues expliquen sus propuestas, pero ¿dónde más podemos conseguir información sobre cada uno de los aspirantes?
Qué bueno que lo compartes. Mira, hay un lugar en donde van a poder la ciudadanía encontrar información, digamos que de primera mano. Es obligatoria para todas las candidaturas y es el sitio de Conóceles Judicial. Actualmente ya ustedes pueden ingresar al micrositio del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ahí van a encontrar un banner que dice Conóceles Judicial, en donde van a encontrar los perfiles de las personas que ya subieron su ficha, su documentación y que están en la contienda. La van a poder filtrar por distrito judicial electoral, por alcaldía, por poder que les postuló, y así pueden llegar el día de la jornada con un voto informado. Desde luego, como tú ya lo comentabas, ayer comenzaron las campañas electorales. Las candidaturas tienen restricciones importantes a diferencia de las campañas que conocemos. Entonces va a ser muy importante que la ciudadanía pues esté enfocada en revisar los perfiles en el sitio de Conóceles, también en redes sociales, que seguramente es donde se van a realizar con más énfasis las campañas, pero es muy importante que sí consulten este sitio antes de llegar al 1 de junio.
A ver, las reglas, consejera, estamos platicando con la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Cecilia Hernández Cruz. Las reglas para los aspirantes, ¿qué pueden y qué no pueden hacer?
Mira, en una elección, para que se den un ejemplo, en una elección de diputados, por ejemplo, de la Ciudad de México, pueden tener un rango de 1,000,000 y cacho para sus campañas. En este caso, para el Tribunal de Disciplina Judicial van a tener 277,000 y cacho como tope de gastos, y para magistraturas y jueces entre 111,000 y 142,000. Esto puede ser poco o mucho, pero si lo comparas, pues en materia de dinero hace sentido que no haya muchas posibilidades. Además, hay lineamientos muy claros sobre qué pueden y qué no pueden. Y ahí les va. Lo que sí pueden es utilizar ese dinero para gastos personales y viáticos. Pueden poner propaganda en la vía pública siempre y cuando tengan permiso, ¿no?, de los particulares o del servicio público, en bastidores, mamparas, equipamiento urbano. Lo que no pueden, y ahí viene una lista bastante larga, la verdad, no pueden recibir financiamiento privado ni público, no pueden pautar las redes sociales, o sea, pueden difundir en TikTok, Instagram, Facebook, pero esas no las pueden pautar. Esto quiere decir que no pagan porque se hagan más conocidos o que tengan más vistas, ¿no? No pueden contratar tiempos de radio y televisión ni por ellos mismos ni por terceros. No pueden pagar la elaboración de sondeos o encuestas. No pueden participar en eventos donde se entreguen beneficios o material, y ellos mismos no pueden hacer entrega ni de beneficios o algún tipo de material, ¿no? Las personas que están en funciones actualmente también tienen restricciones importantes. No pueden hacer uso de los recursos públicos para difundir sus candidaturas, ¿no? Tampoco pueden asistir a eventos donde se entreguen beneficios, es importante. Pero, y bueno, hay otras restricciones importantes para los servidores públicos, no necesariamente los que están en la contienda, sino servidores públicos en general. No pueden hacer actividades proselitistas o no pueden manifestar su apoyo directo a alguna candidatura, pero sí pueden organizar foros de debate.
Bien.
Esto grosso modo.
Sí. A ver, consejera, ¿cómo vamos a saber dónde nos toca votar?
Eso también es muy interesante. Mira, actualmente pueden ya ingresar al micrositio del Instituto Electoral de la Ciudad de México y hay una sección que dice ubica tu distrito judicial electoral. Como les comentaba al inicio, a diferencia de otras elecciones, ahora vamos a tener menos número de casillas, vamos a tener como 6,000 y cacho aproximadamente de casillas, cuando en una elección normal tenemos como 13,000 y cacho. Y lo que va a pasar es que van a tener que ubicar cuál es su distrito judicial electoral, esto por ahora. También ya en la página está una publicación preliminar de los lugares en donde se van a ubicar las casillas. Esto va a tener dos actualizaciones posteriores, pero previo a la jornada van a poder ubicar exactamente su casilla. Y esto es muy importante que lo sepa las personas que nos escuchan, porque muy probablemente les tocaba votar en la escuela que está en la esquina de su casa, y probablemente en estas elecciones no va a ser así por estas modificaciones de la geografía electoral que tenemos.
Rápidamente, consejera, ¿ustedes van a dar a conocer ese mismo día los resultados de esta elección o qué organismo va a estar encargado?
También es muy interesante lo que preguntas. A diferencia de otras elecciones en donde tenemos PREP y conteos rápidos, en esta ocasión vamos a ir directo a los cómputos en los distritos electorales. Lo que va a pasar es que ustedes, la ciudadanía, va a poder seguir en vivo cómo se están llevando a cabo los cómputos en nuestras oficinas distritales vía YouTube. Y además vamos a tener un visualizador del sistema de cómputos con el que trabaja el instituto. Esto quiere decir que van a ver en tiempo real cómo se van moviendo las tendencias en el cómputo de las candidaturas. No sabemos exactamente si ese día vamos a poder tener algún número cerrado, pero es probable que no, que el cómputo dure más días de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados, y que tengamos probablemente resultados pues después de unos días, ¿no? Vamos a ir viendo las tendencias en tiempo real, pero es muy probable que no tengamos, como en otras ocasiones, pues la posibilidad de anunciar ganadoras y ganadores en el mismo día.
Perfecto. Consejera, pues el llamado a la ciudadanía, ¿no?, a que se informe y a que participe en este proceso tan importante el próximo 1 de junio. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel, a ti y a tu auditorio, muy buenos días.
Gracias, un fuerte abrazo. La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Cecilia Hernández Cruz. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues antes de pasar con Beto Campos y la información deportiva, déjeme comentarle rápidamente que el precio de la carne de res se disparó en los pasados 3 meses al incrementar, fíjese nada más, 40 pesos por kilo. Esto, pues es en promedio, lo que pues está llevando a que este producto se venda desde los 190 hasta los 280 pesos. Esto dependiendo del lugar donde lo compra y la zona donde lo adquiera. De acuerdo con los comerciantes, el alza se debe a 2 posibles factores. El primero, la sequía en algunos estados de la República, como en San Luis Potosí. Y en segundo lugar, la presencia del gusano barrenador, que es una especie de larva que afecta al ganado. Por lo que, bueno, pues es necesario sacrificar a la res y por eso los ganaderos, bueno, pues intentan recuperar esa pérdida aumentando el costo de la carne. Y el alza en los precios de estos productos de la carne de res, pues ya provocó la disminución de hasta un 50% en la adquisición de este alimento. Pues ahí está, cara a la carne, entre 190 a 280 pesos el kilo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues hay por ahí información interesante en relación a este, a este concurso, ¿no? Del club. O Mundial de Clubes 2025. Ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dice que si la Comisión de Arbitraje Deportivo pues decide que el Club León queda fuera de este torneo, bueno, pues existe la posibilidad de que el América o el equipo de la MLS Los Ángeles puedan competir por ese lugar. Pero veía ayer en las redes sociales de algunos expertos en materia deportiva que dicen no, ni uno ni otro. Podría ser el Barcelona. ¿Cómo ves, mi querido Beto? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema del Mundial de Clubes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó la posibilidad de que se juegue el duelo entre Los Ángeles FC y el América ante la posible exclusión de León del torneo a disputarse en la Unión Americana en este mismo verano. Y vamos a escuchar las palabras del mismo Infantino.
Bueno, por el caso de León, el caso va a ser decidido por el Tribunal Arbitral del Deporte el 5 o 6 de mayo. Entonces, en un par de semanas vamos a tener la decisión final y definitiva del Tribunal Arbitral del Deporte, que por supuesto vamos a respetar. Lo que se está mirando, si el Tribunal Arbitral del Deporte confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, es posiblemente de jugar un partido, un playoff entre el equipo que perdió la final de Champions con el León, que es el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, que es el América. Y vamos a ver.
Parte de lo que ha comentado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hay que tomar en cuenta que Los Ángeles FC perdió la final de la Conca Champions en 2023 ante León, como lo destacaba el mandamás de la FIFA, y esto le da derecho a disputar ese partido que da el boleto al Mundial de Clubes. Por su parte, el América estaría jugando como el mejor equipo clasificado en el ranking de la misma FIFA, Juan.
Oye, Beto, ¿cuándo se decide esto?
Son los primeros días de mayo, entre el 5 y el 6 de mayo. El TAS ya dará una resolución en torno al caso de León, que desde luego busca quedarse dentro de este Mundial de Clubes, porque habrá que recordar que en la Conca Champions en 2023 fue cuando terminó siendo campeón.
Pues bueno, a ver qué deciden. Oye, pues otra información interesante, pues un fuerte castigo, ¿no?, que recibe el entrenador de los Tigres por agredir pues a un jugador.
Exactamente, la comisión disciplinaria confirmó el castigo de 3 partidos a Guido Pizarro luego de que el técnico de Tigres agrediera con una cachetada a Germán Lux, auxiliar de Rayados de Monterrey, en lo que fue el clásico norteño el pasado sábado, y se perderá el juego ante Pachuca el día de hoy en el Estadio Hidalgo, en el Volcán ante Pumas, y por su parte también estará perdiéndose un encuentro correspondiente a lo que será la liguilla o en su defecto el play-in del fútbol mexicano. Y dentro de la Liga MX habrá que destacar que el día de hoy arranca la jornada 16, ya la penúltima fecha de este clausura 2025 en su etapa de fase regular. Pachuca estará recibiendo a Tigres a las 7 de la noche, a las 7 de la noche con 5 minutos. Puebla estará visitando a Chivas, a las 9 de la noche Juárez estará recibiendo a Necaxa, en tanto que Cruz Azul hace lo propio con León en el Estadio Olímpico Universitario a las 9 de la noche con 5 minutos. Por supuesto, los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes desde el Estadio Olímpico Universitario, y precisamente habló Tadeo Estrada, canterano de León, previo a su viaje a la Ciudad de México.
Sí, no, creo que es un partido importante donde nos da como el paso directo y es lo que vamos a ir en busca de eso, ¿no? Sí, claro, creo que es un equipo muy fuerte, tiene grandes jugadores, más allá en su casa creo que se hace fuerte.
Parte de lo que ha comentado Tadeo Estrada, futbolista de León. Y por otra parte, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, habrá que destacar que Aston Villa estará recibiendo al Paris Saint-Germain a la 1:00 p.m. El marcador global es para los parisinos después del resultado 3-1 en Francia, y el equipo de Luis Enrique tiene una cómoda ventaja, por lo que vamos a escuchar las palabras del español.
A lo largo de todas las temporadas siempre hay diferentes escenarios alrededor de los equipos. Desde el pesimismo máximo que he podido vivir aquí al principio de esta temporada, o de alegría, puede ser en este momento. Creo que una de las claves de este equipo es la madurez que tiene, a pesar de su juventud, para olvidarse de lo que está alrededor y centrarse en lo que es jugar a fútbol y en competir en una eliminatoria que todavía no está cerrada, que es muy difícil, y que mañana va a haber muchos momentos en los que vamos a sufrir mucho. Pero estar preparado para sufrir te prepara para nuestro objetivo, que no es otro que, repito, intentar ganar el partido.
Las palabras de Luis Enrique previa a lo que es el duelo de Paris Saint-Germain ante Aston Villa en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El marcador global le favorece 3-1. Y por otra parte, Barcelona estará visitando a Alemania para enfrentar al Borussia Dortmund a la 1:00 p.m. tiempo del centro de México. Habrá que recordar que en el juego de ida terminaron 4-0 a favor de los blaugranas. Y dentro de la NBA, el día de hoy arranca lo que es el play-in. El Magic de Orlando estará enfrentando en casa a los Hawks de Atlanta, mientras que los Warriors de Golden State hacen lo propio con los Grizzlies de Memphis. El día de mañana, los Toros de Chicago reciben a Heat de Miami, y los Kings de Sacramento hacen lo propio ante los Mavericks de Dallas. Y habrá que destacar que en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha mostrado preocupación ante una posible salida del equipo por parte de Max Verstappen para finales de año. La realidad es que el neerlandés no está muy a gusto con el equipo, los cambios en el auto no le han beneficiado, además de que hay algunos problemas como el de su padre con el mismo Christian Horner. Max tiene contrato hasta 2028, sin embargo hay una cláusula de rescisión por una cuestión de rendimiento, Juan.
Bueno, pues interesante, ¿no? Interesante ver si efectivamente el neerlandés decide pues dejar las filas de la escudería Red Bull. Pues la verdad es que no las ha traído todas consigo en esta temporada, mi querido Beto.
Y que justamente este fin de semana se desarrolla lo que es el Gran Premio de Saudita. En lo que se refiere a la tabla general, lo habíamos platicado el día de ayer. Verstappen tiene 69 puntos en el tercer puesto, mientras que el líder es Lando Norris con 77.
Así es. Pues a ver en qué acaba toda esta telenovela. Rápidamente, Beto, Canelo Álvarez
ya viajó hacia Arabia Saudita para lo que será su pelea el próximo 3 de mayo ante William Scull. Desde luego que ya se está preparando para aclimatarse en lo que será este país, insisto, en Arabia Saudita. También habrá que recordar que Marco Verde, el boxeador que ganara la medalla en los Juegos Olímpicos de París, también estará dentro de esta cartelera.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, y la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas.
Volvo informó que trasladar sus operaciones de algunos de sus modelos a Estados Unidos podría tardar 2 años. La automotriz sueca China precisó que trasladarán los modelos XC60 y XC90, ya que son los más vendidos en el país norteamericano. Por otro lado, indicó que únicamente produce en tierras estadounidenses su modelo EX90. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado insistió en que se debe implementar un marco regulatorio inteligente en el sector empresarial en México. La organización detalló que se debería de estimular la flexibilidad necesaria en el emprendimiento, facilitar la apertura de negocios y la operación de los ya constituidos. Polestar comunicó que reducirá sus operaciones en China debido al mercado competitivo en el país asiático. La armadora de vehículos eléctricos señaló que continúa comprometida con la región y afirmó que siguen habiendo oportunidades a largo plazo para la marca en China. Daikin inauguró su nuevo centro de innovación Daikin Open Innovation Lab en Monterrey, Nuevo León. La fabricante de productos de climatización puntualizó que la apertura posiciona al estado regiomontano como un punto clave en la red global de innovación de la compañía, así como la presencia en la región norte de México.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, ofrece una conferencia de prensa para abordar temas del entorno económico global. Pendientes. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanés y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.